una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde exactamente vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes participar porque este programa está diseñado para que tú cuentes tus historias y platiques tus anécdotas. ¿Cómo le vas a hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-21-93-59-26. Es un WhatsApp, así que te lo voy a repetir para que lo tengas ahí en tus contactos. 55-21-93-59-26. Ahí esperamos mensajes de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Michoacán; Huetamo, Michoacán; también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A principios del Renacimiento, en el siglo XVII, era costumbre la caza de brujas. En algunos países de Europa y la parte de lo que hoy es Estados Unidos, las mujeres eran acusadas de brujas. Se creía que realizaban sacrificios humanos y que eran dueñas de poderes sobrenaturales relacionados con la magia negra, provenientes de pactos con el diablo. Sin embargo, no en todos los casos había razón alguna, y existen casos emblemáticos de mujeres a las cuales se les acusó de brujería injustamente y por castigo recibieron penas que las llevaban hasta la muerte. Las alehuives vestían ropas negras compuestas por faldas y blusas, acompañadas por sombreros puntiagudos del mismo color, lo que las hacía fácilmente identificables. Además, llevaban consigo a menudo la compañía de un gato, no solo como un medio para proteger sus granos y semillas de los roedores, sino también como parte de su disfraz. Hoy te vamos a contar la trágica historia de las alegüibes, entre hechizos y brujas.
¿Qué te parece con esas mujeres? Que no todas eran precisamente lo que se decía. Sin embargo, tenían que cargar con esa culpa. Vamos a platicar de ello y muchas cosas más, pero principalmente te queremos escuchar a ti con tus historias impactantes.
Vamos a iniciar con Alex desde Tamaulipas, que nos quiere contar un relato. Aquí ya lo estamos recibiendo unos segunditos. Ok, parece que no.
A ver, ahí viene Alex.
Ya habíamos enlazado con él, pero creo que hubo algún problemita.
Órale, pues no importa, ahorita rapidísimo reconectamos, como diría el servicio de geolocalización. En un momentito reconectamos y por supuesto estamos esperando que tú nos platiques cuál es la experiencia que más miedo te ha provocado a lo largo de tu vida. En tu existencia, ¿has tenido alguna noche de esas que dices: recuerdo aquella vez que no podía dormir? O como aquel relato que nos contaste hace poco, en donde pues nos platicaba una amiga peludomaníaca que al estar dormida sentía que pues su perrito, su mascota, le lamía la mano. Cuando estaba allá en su cama, el perrito dormía junto a la cama, y ahí justo sintió que le lamía la mano. Ella inclusive, en muestra de cariño, le dio sus golpecitos en la cabeza, como de costumbre. En eso voltea y se da cuenta que su perrito verdadero, estaba ahí, junto a ella. Quedó horrorizada. ¿Qué fue lo que yo acaricié? ¿Y qué fue lo que me estuvo lamiendo la mano? Algo realmente espeluznante. Se dice fácil, pero imagínate que te ocurriera a ti.
Vamos, permíteme.
Claro, mientras tanto aprovechamos. Mira, ya llegó Maribel Pineda y nos desea bendiciones para todos, ¿eh? Nosotros y ustedes. Así que es para todos. Gracias a mi querida Maribel, así como también a nuestro amigo Carlos Mora. Buenas noches, saludos cordiales desde Monterrey, peludo maníacos.
Hola, buenas noches, Alex.
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás? Desde Tamaulipas, ¿verdad?
Sí, pues más o menos, no tan bien, pero aquí estamos todavía.
¿Por qué no estás tan bien?
Soy yo, no sé si se acuerdan de que me han hecho brujería varias veces.
Ah, ok, sí, que tenías también un problema, ¿no?, en la cabeza.
Sí, todavía lo tengo.
Ah, pero ya te estás tratando, ¿no?
Sí, ahí vamos.
Qué bueno. ¿Y hoy qué nos quieres contar, Alex?
Pues, más que nada, algo que me acordé hace días y algo que soñé hoy, que es extraño, que es la primera vez que sueño. Va con lo de los horóscopos. Ya que hay personas que sacan los horóscopos.
Sí.
Para no mencionar a la persona, ¿va?
Okay.
Me acuerdo que pues la primera vez que me hicieron brujería, pues una persona que lo lee me dijo que alguien conocido me lo iba a hacer, ¿no? Y yo dije, nada, pues nada, no quería. Y fue cuando pasó eso. Y luego me recuerdo que pues yo no soy de leerlos así, que todos los días, niña, me obsesiono con eso. Pero sí, me acuerdo que lo leí un lunes y él decía que entre semana que iba a recibir una noticia que me iba a hacer enojar y que no iba a poder dormir en o sea, que no iba a poder dormir, ¿va?
Sí.
Y pues ya con mi ex pues ya no estaba, ¿va? Ya estaba con otra chava.
Sí.
Y ya pues eran las, eso fue el miércoles, y me acordé que, y eran como las 10, 11, como el siguiente día trabajaba, dije, ¿sabes qué? Pues ya me voy, va, me tengo que ir a dormir. Y me acordé y dije, pues que él decía eso, ¿no? Uh-huh. Dije, nada, pues ya no pasó nada en el día. Y luego cuando ya me despedí de ella, me dice, no, es que me dijeron algo. Y ya me contó el chisme y eso me hizo que, o sea, pasó lo que decía en el horóscopo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y yo así como que, o sea, lo que, o sea, sacó resultados que ahora lo que dice el horóscopo precisamente va a pasar eso.
Uh-huh.
Y hace días lo leí y decía que si yo hacía una mala acción, por ejemplo, en este tiempo, en este mes, ¿sabes cuánto?
Sí.
que se, el karma me iba a llegar a mitad del 2024.
O sea, que estás temeroso que eso ocurra.
O sea, bueno, eso venía ahí, va, que si yo, por ejemplo, actúo mal con una persona, que lo golpeé o tal X cosa, pues el karma me iba a llegar a mitad del 2024, así salió. Y yo así como que, pues, ni qué onda. Y pues el sueño que tuve hoy fue de que, pues de hecho fue con mi ex, van, ya tenía mucho tiempo que no la soñaba. Y la soñé hoy que estábamos como en la cocina, ella y su mamá, que es la que hacía la brujería. Que yo abrí la puerta, caminé hacia enfrente y entré como a una iglesia así, pero había como el niño Dios así.
Sí.
Había como varios, la iglesia era blanca y pero tenía como que lágrimas de sangre. Y que yo como que andaba buscando algo, que me fui hasta así, hasta el final del pasillo, y que me regresé, que traía el celular, y que les dije, oye, que me dijeron, oye, ¿no te diste cuenta? Yo le dije, pues, ¿de qué? ¿Del ente que está ahí, no te diste cuenta? Le dije, pues, no, no. Y luego escuché una voz que dijo, ten cuidado, te van a volver a hacer brujería. Y ya cuenta que fue un sueño seguido, ¿verdad? Duró tiempo y ya me desperté, y pues yo dije, ¿qué onda? Pues, ni siquiera... Es la primera vez que sueño así. Y pues la verdad no sé qué.
Mira, para empezar, en los dos casos, en el primero, en el de los horóscopos, y en el segundo, de los sueños, no te sugestiones ni te enganches, porque esto puede ser algo que te puede hacer actuar en determinada situación si ya estás como estás predispuesto.
Gestionado, sí.
La credibilidad del horóscopo, pues es un tema muy controvertido y polémico, ¿no? En términos científicos no hay una evidencia que respalde la precisión de cada uno de estos pronósticos para los signos zodiacales. Pero ahorita tenemos que hacer una pausa. Permíteme, Alex, regresamos contigo. El miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Que todo lo que sueñas se te cumpla y que todo lo que te preocupa se resuelva. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos tus relatos y comentarios. Hoy platicando con Alex, nos decía del tema de los horóscopos. Y por otra parte, el sueño en el que veías que tu ex suegra otra vez podría hacerte brujería. Ya eres una persona que nos has comentado que en varias ocasiones te han hecho este tipo de trabajos. Y yo creo que aquí mismo lo ha dicho el maestro Soham, la principal parte de que una brujería como que haga match, que sí funcione, es que la persona esté predispuesta. Así es que, Alex, no pienses en ningún tipo de brujería, y mejor si tienes alguna fe, alguna creencia, pues fortalécela.
Sí, no, pues de hecho el miércoles pasado fui al culto, ¿va? Y pues tenía prometido ir, y pues dije, pues va, Dios, aquí estoy, mi vida es tuya, y el día que tú quieras, pues aquí estoy, va. Pues he cumplido lo prometido y pues he hecho una liga de fútbol para a los chavos invitarlos a la iglesia, pero les gusta andarse peleando más y que irse por el lado malo que por el lado bueno.
No, pero seguramente esto va a ir creciendo poco a poco, es una buena estrategia, y nosotros te mandamos un abrazo, Alex.
Sí, no, pues muchas gracias, y yo como quiero, pues soy fiel seguidor desde el principio, que empezaron. Y
muchas gracias.
Aquí lo estoy escuchando y lo recomiendo y todo, y ¿puedo mandar un saludo?
Claro. Sí, claro.
Pues ahí para la Liga Fobiste y para el equipo de Pumas que pita para campeón.
Ya nos hablas cuando sean todos los campeones.
Sí, no, pues muchas gracias y bendiciones para todos.
Hasta luego, mi amigo, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Y fíjense que recuerdo las palabras de mi amiga y respetada astróloga Eloína Moreno, que decía que los astros sí nos inducen, nos invitan, nos predisponen, pero tú tienes la última palabra a través de tu voluntad. Así que, pues, nada más hay para que le eches una pensadita, mi querido Alex, ¿eh? Y todos ustedes, si creen ciegamente en los horóscopos, deben saber que no porque el horóscopo lo diga, así tiene que ser. Después de todo, son interpretaciones que una persona le da a una persona con sus conocimientos, con lo que tiene a su disposición.
Bueno, de nuevo acá, la verdad es que un programa increíble, como ya lo dije antes.
Gracias.
Los escucho en el trabajo y bueno, los tengo en el móvil y mi compañero pues también los escucha. Bien. Y molestando dice, bueno, a ver si me animo a mandar, me pasó esto y tal, pero bueno, al final es que le da un poco de pena, lo tengo acá, pero le dije que me cuente su relato y yo se los cuento. La verdad es que el hermano de él, que también lo conozco, como somos del Salvador, me cuenta lo mismo. Ya me había contado lo mismo y ahora su hermano pues me dice de que a él también le pasó esta situación, que es la verdad bastante escalofriante, por decirlo así. Va de la siguiente manera.
A ver,
él vivía en una de las zonas muy peligrosas de El Salvador. Creo que muchos de los que nos escuchan recuerdan antes cómo era El Salvador, que era muy conocido por las malas cosas que sucedían, desafortunadamente. Ahora, pues, gracias a Dios está cambiando un poco eso.
Así es.
Entonces, él salía, él trabajaba en una panadería y tenía que quedarse hasta de madrugada. Entonces, en ocasiones salía a 2 de la mañana, 3. Dice que en esta ocasión salió a las 2:30 de la mañana. Él llevaba su lámpara porque vivía en una serie de apartamentos en la capital. Y dice de que los pasillos para subir al apartamento eran muy oscuros, muy oscuros. Entonces, pues, se ayudaba con su lámpara. Cuando subió al piso que le correspondía, cuando alumbró, dice que vio como hacia el final del pasillo una chica, bueno, si podemos decir que era como una chica con cabello largo, y dice que en ese momento, pues, se asustó muchísimo. Se quedó parado como pensando y tal, y volvió a alumbrar tratando de buscar a ver quién era, y no había nadie ahí. Y dice de que llegó donde el apartamento con su novia, le contó lo que había sucedido, y dice que el siguiente día pues se puso mal, se enfermó, y los dos, él y su novia. Entonces, imagínense. Bueno, y el hermano de él, que es mayor, él me cuenta que cuando subían, porque era el mismo apartamento en el que vivían, en una ocasión que subió, pues igual al final de las escaleras vio que había una chica ahí, pero él como no sé, creo que iba llegando tarde también del trabajo, porque creo que era taxista. O sea, no le dio mucha importancia, porque generalmente, hombre, vivía más personas por ahí, pero, o sea, le pareció muy raro que a esas horas de la noche haya estado alguien ahí sola. No sé, ¿me entiendes? No es muy normal. Entonces se quedó con esa incertidumbre. Lo que se dieron cuenta luego es que en uno de los apartamentos de ese edificio había una chica que se contaban de que se había desvivido y había dejado en la orfandad a dos pequeños, y pues contaban que como que la veían de vez en cuando por ahí, Bueno, la verdad es que muy raro. Espero que lo escuchen. Gracias. De verdad, aquí los escuchamos. Y me dice mi amigo que espera escuchar el relato de él. Así es que un saludo, Gina y Nacho, a todos los peludomaníacos desde Madrid.
Sale. Mira, tres países, Madrid, eres originado de Salvador y en México. Saludos, qué bueno que te animaste y saludos también para tu amigo.
Claro, claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Un saludo para allá. Fíjate que ahorita que mencionó mi amigo de las cosas que pasaban en El Salvador, se pone uno a reflexionar si será verdad que, por ejemplo, los vaticinios que hacen los Simpson tiene algo que ver con una gran élite mundial que van controlando al mundo. ¿Por qué viene esto? El hecho de lo que se vivía en El Salvador, no sé, mi mente así lo procesa, me recuerda como cuando, no sé si ustedes vieron la película El Rey León 1, cuando todo está bajo el dominio de Scar. Cuando murió el rey y llegó Scar y con sus esbirros hacen de las suyas, toda la gente dominada. Y de repente llega alguien y abre y limpia el panorama, ¿no? Así, yo creo que nunca, por lo menos en mi corta vida, bueno, no sé si sea corta, larga, quién sabe. Bueno, en mi vida nunca había visto algo así, que hubiese un cambio tan notorio. La misma gente lo dice y obviamente pues siempre cuando se toman decisiones fuertes va a haber gente inconforme. Fíjate, dice Jocelyn en el tianguis, así es el nickname, no es sugestión lo de la brujería, porque preguntaba a nuestro amigo Aitofel, ¿la brujería es sugestión? Y dice Jocelyn, no es sugestión, a mi madre le hicieron y ella ni en cuenta hasta que le dije que le habían hecho algo, porque fue un día, de un día para otro, ya no podía caminar.
No es sugestión, pero sí podemos estar más abiertos a que ese trabajo de brujería pueda hacer mayores cosas en nuestra vida.
Así es, sí, es cierto, como que te predispones. Y al predisponerte, pues se facilita. Si inclusive sucede con algunas enfermedades, ¿no? Alguien dice, ay, me va a dar gripa. Y bolas le da. Y hay otro que dice, no me va a dar nada. Y hace lo que tiene que hacer. Y pues ya no le dio. Como que uno se puso así suavecito para que las cosas se dieran. Y el otro al revés, ¿no?
Aquí tenemos a Charlie que nos comparte su Spotify, no, su Spotify, y nos dice, fíjate, escuchaste 12,664 minutos, estás entre el 1% de sus fans principales. Muchas gracias, Charlie, ¿eh? Eso quiere decir que es su top Spotify de este año y está la mano peluda ahí.
Órale, nos escuchas en Spotify como la mano hola, peluda Grupo Fórmula.
Hola, Nachito.
Hola, Clau.
Solo quería saludar y estar presente. Un besito, un abrazo, los quiero mucho y los escucho todas las noches. Aunque no hable mucho ahora, pero estoy aquí presente. Los quiero mucho, mucho.
Gracias,
mucho,
amiga.
Mucho y no sé qué haría sin ustedes, de verdad. Ay, me animan mucho la noche. Ya son las 11:42 y estoy escuchándolos. Saludo desde Chile para mi gran México querido. ¡Viva México!
¡Sí, viva!
Y viva también Chile.
¡Viva!
Allá son 2 horas más.
Hola, buenas noches, me llamo Daniel y voy a contar una historia que me pasó en el año 2011. En ese entonces yo tenía 8 años aproximadamente. Les pongo en contexto, noche oscura, estaba lloviendo, estaba solo en casa, mi casa era de carrizo con teja, perdón, estoy nervioso, esa noche eran más aproximadamente las 11, yo, como repito, yo tenía 8 años y normalmente siempre estaba solo. Esa noche agarró una lluvia fuerte que toda mi familia se quedó en sus trabajos, por ende, para distraerme y no sentirme abrumado. Me puse a ver televisión, estaba entretenido, hasta que cerca de las 12 de la noche, como mi casa era de carrizo, escuché como si hubiera aventado una bici, porque escuché el movimiento de las llantas y escuché el momento cuando lo aventaron y fue un golpe fuerte. Por eso pues yo terminé asustado. Y como había asustado, y yo siempre tenía un perro que ya falleció, pero siempre me acompañaba. Se alteró, empezó a ladrar, a gruñir. Y pues yo dije, a lo mejor ya llegó mi tío. Lo fui a asomarme y no había nadie. Me regresé con una mala espina y empecé a sentir más frío de lo que ya hacía. Da otro momento que vuelvo a escuchar el mismo golpe. Me vuelvo a asomar, pero esta vez me acompañó mi perro y se empezó a gruñir. Como volví a ver que no había nada, me volví a regresar.
Ahorita vamos a continuar con tu relato, vámonos a la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo en la vida tengo dos problemas: dificultad para dormir y dificultad para despertarme. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos escuchando este relato de un pequeñito, 8 años, solo, y de repente en la medianoche, estos ruidos.
Pues pasa que como a los 10 minutos que pasó eso, volví a escuchar ese golpe y esta vez una risa. Pero una risa como de un chavo más o menos, pero no era una risa normal. Bueno, da el punto de que escuché esa risa, pero era una risa muy extraña que me erizó los pelos y mi perro se empezó a gruñir, pero vi que esta vez miraba hacia arriba. Y al asomarme, pues como les repito que era de carrizo mi casa, pues había una abertura como en forma de Y en la que se llegaba a ver. Bueno, al momento que veo que mi perro mira hacia arriba, volteo a ver y veo una cara blanca, deforme, sin cabellos, sin párpados, bueno, sin nada en las cejas, pero me veía de una forma extraña, con una sonrisa que sí, me alteró. Pero no, traté de no hacer caso, me puse a hacer una oración, y como tenía un cirio que aquí en mi pueblo los bendicen, pues... Bueno, en el momento que prendí el cirio todo se calmó y mi perro pues también se calmó y sentí una paz, pero pues, yo me quedé con la cara de esa cosa que fácil era, estaba 2.5 metros de altura, estaba enorme, pero no sé qué pudo ser, qué era, y es una historia que no le he contado a mi familia y hasta ahorita la vengo a contar. Y pues espero que les guste. Tengo otras más que espero contarlas después, que me den chance.
Sí.
Muchas gracias por la atención y les mando un saludo desde San Gabriel, Chilac, Puebla.
Puebla. Saluditos, que ya andan repartiendo por ahí el pan, pero qué bueno que nos contaste esta experiencia. Y también acerca del tema que hoy proponemos, en los tiempos de la colonia en Estados Unidos y las comunidades europeas, orillaban a las mujeres a solo ser amas de casa, pero fue gracias a que en ese tiempo en las despensas se guardaban granos junto a ciertos cereales que son la base de la cerveza, tesoro invaluable que tenían al alcance, y claro, muchas amas de casa comenzaron a comercializarlo. Gracias a esa venta clandestina de cervezas, se ganaron el apodo de las alewives, que se basa en el término inglés alewife. Así que llamaban a estas mujeres que les preparaban la cerveza a sus esposos en esos tiempos, término que años después fue considerado como peyorativo. Y en aquellos tiempos a las mujeres se les prohibió generar recursos que les dieran independencia, incluyendo el realizar cerveza. Y al descubrir que podían hacer un negocio con su invento, las encargadas de elaborar la cerveza se comenzaron a vestir de una forma que pudieran ser ubicadas por los clientes para evitar problemas con la justicia. Además, se les sumó esta característica de los gorros en pico, todas vestidas de negro, iban con un gato que les ahuyentaba a los roedores para que no les robaran los granos y las semillas, y de ahí empezó a surgir que estas mujeres eran brujas. ¿Pero por qué se les consideraban o eran acusadas de brujas? Ahorita lo vamos a seguir comentando.
Claro que sí. Vamos a ver.
Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Karen.
Hola, Karen.
Y les saludo desde aquí de Kansas City, Missouri, pero soy de Puebla, México.
Mira,
y quisiera contar una anécdota que me pasó, unos sucesos cuando mi mamá falleció. Yo tenía alrededor de 14 años y fue una muerte inesperada. Pero antes de que pasara eso, yo tuve un sueño donde yo iba caminando con ella y llegábamos a una iglesia y ella me decía que me esperara afuera y ella entraba. Pasaba un tiempo y ella no salía, pero miré que salía un unicornio volando hacia el cielo. Y eso pasó antes de que ella falleciera, ese sueño. Cuando ella falleció, porque fue de repente, como a los 2-3 días, pues fue todo tan rápido, la llevaron a enterrar y pues yo estaba muy dolida, me dolía mucho. Entonces en la noche, después de que pasó el entierro, yo estaba con una prima en la sala. Y recuerdo que yo le dije que pues que me sentía mal y que me iba a ir a dormir. Entonces yo fui y me fui a dormir y pues a mí me gustaba mucho pues taparme toda con la cobija. Y recuerdo que estaba llorando y de repente sentí como algo que no me dejaba mover. Sentí como una presencia encima de mí, como la subida del muerto. Sentí algo muy feo. Y yo en mi mente solamente rezaba y decía...
Pequeñín anda ahí dando lata. Ah, no es cierto. Queriendo llamar la atención de mamá.
Sí, y decía yo, pues... En mi mente empecé a rezar y decía yo, ay, que venga mi prima, pero todo era en mi mente porque no me podía mover, sentía muy feo. Y de repente mi prima llegó y prendió la luz del cuarto y me dijo, Karen, ¿estás bien? Y yo le dije sí, pero nunca le comenté nada de lo que me estaba pasando. Yo no sé cómo ella fue o qué pasó. Ya después de eso yo no le comenté que... por qué fue al cuarto o por qué me fue a preguntar cuando yo solamente con mi mente la estaba llamando. Entonces, pues pasaron varios días y todo y pues yo seguía llorando con mi tristeza y soñaba mucho a mi mamá, la soñaba mucho. Y en los sueños ella me hablaba, ella me decía que ya no llorara, que porque ya no descansaba, que la dejara ir. Y así muchos sueños tuve con ella y en todos ella me decía lo mismo. Y en el último sueño me acuerdo que estábamos sentadas en una iglesia, ella estaba de negro, yo estaba de negro. Y ella me decía, mija, yo creo que es hora de que yo me vaya. Lo único que te pido es que cuides de tu hermana y por favor ya no me llores porque yo ya me tengo que ir. Y eso fue el último sueño que yo tuve de ella. Y pues ese es mi relato que tuve desde ese entonces. Ya nunca más he soñado a mi mamá. Aunque pues la extraño, ya tiene pues desde el 97 que ella falleció. Yo tenía 14 años, ahorita yo ya tengo 40.
Sí.
Pero me han sucedido otras cosas extrañas. Que les quisiera también comentar. Es un pequeño relato nada más, pero yo viví un tiempo con una tía en un pueblo de allá de Puebla que se llamaba Tetela de Ocampo.
Ah, sí.
Y en ese tiempo me mandaron con unos abuelitos y era en la sierra donde no había nada, no estaba poblado. Y nos mandaron a mí y a mis otras dos hermanas. Entonces, pues ellos eran pues muy humildes, ¿verdad? Pero pues éramos muy felices ahí. Y recuerdo que vivíamos en una choza y pues no tenía baño, teníamos que ir afuera para hacer del baño. Uh-huh. Entonces era de madrugada y recuerdo que una de mis hermanas me dijo que quería ir al baño, entonces la acompañamos. Entonces pues estábamos ahí haciendo pues nuestras necesidades, ¿verdad?
Sí.
Y pues era de madrugada y no se miraba nada más que la luz de la luna. Y pues se miraba de lejos, pero yo pienso que estaba cerca. Era como una mujer de blanco, flotaba porque la mirábamos en lo alto. La mirábamos como en lo alto, flotando y o sea, no nos hablaba, sino con la mano nos hacía así las señas de que fuéramos. Nos hacía así las, de que fuéramos. Y pues nosotros nos quedamos así como espantadas y lo único que hicimos que nos echamos a correr para adentro y ya después de eso ya nunca volvimos a salir de noche porque eso era de madrugada, pues no sé a qué hora ni nada, pero esa mujer flotaba y con la mano nos hacía la seña de que fuéramos. Y pues he tenido otros relatos, otras anécdotas después de ahí, pero otro día voy a grabar para mandárselos.
Claro, cuando quieras.
Y pues nada más quiero decirles que me gusta mucho su programa, que siempre los oigo en mi trabajo y que pues siempre los he oído desde que estaba el señor Juan Ramón Sáenz. Y solamente le quiero decir saludos a ustedes dos, que siga su éxito como hasta ahora y es el mejor programa de todo México.
Muchas gracias. Te mandamos un abrazo y por supuesto que deseamos seguir escuchando estos relatos. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Ojalá lo que estés buscando valga lo que estás perdiendo. Frida Kahlo, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos antes de irnos a la pausa. Escuchamos el relato de Karen, que decía que antes de fallecer su mami,
vio en un sueño este unicornio. A mí me parece representativo porque sabemos que el unicornio tiene este simbolismo de la fuerza que debemos tener en algún momento, y esto ha sido considerado en varias civilizaciones. Entonces, relacionado con lo que le iba a ocurrir a Karen, significaba esa fortaleza que debía tener ella al morir su mamita. Y también lo que aquí muchas veces hemos comentado, que debemos nosotros, cuando un familiar fallece, cerrar ese ciclo, vivir ese duelo y después ya no llorarles, porque a través de muchos relatos que hemos conocido a través del programa, hemos concluido que cuando nosotros lloramos mucho tiempo a ese ser querido que se nos fue, lo que hacemos es que no lo dejamos trascender, y yo creo que no es conveniente para nosotros estar en este sufrimiento constante por una pérdida que jamás vamos a tener físicamente otra vez a esa persona, pero tampoco a esa persona la dejamos que siga ese camino. Entonces sí debemos llorar cuando fallece alguien, pero cerrando un ciclo, no que pasen los meses, los años y seguir llorando y llamándolos, porque no dejamos trascenderlos.
Sí, efectivamente, Gina, pues con nuestro pensamiento no les permitimos descansar. Y si no descansan ellos, pues nosotros menos, ya que eso significa que no hemos podido superar esa pérdida, que si bien es cierto jamás será lo mismo, eso hay que reconocer que pues nos encontramos en un punto sin retorno. Es decir, que por mucho que lloremos, que por mucho que hagamos oración, que por mucho que
les llamemos,
los invoquemos, ellos ya no están aquí. Es un punto sin retorno, es decir, ya no podemos remediar nada. Solamente nos queda entonces recordarlos con cariño, con amor, y desearles un buen viaje. Bueno, ese es mi punto de vista, es lo que...
Lo que sí podemos pensar que es simplemente un hasta luego. Va a ser un reencuentro en algún tiempo cuando nosotros nos toque partir también de este plano físico. Ese motivo nos debe alentar.
Exactamente, pues ahí está, muy bien.
Hola, Gina y Nacho, soy Charlie.
Hola, Charlie.
Oye, pues no acostumbro a contar nada porque pues realmente a mí casi no me ha pasado nada, pero te voy a platicar una historia que me pasó. Fíjate que en una ocasión mi esposa y yo, en una ocasión salimos, nos peleamos pues porque yo soy muy caluroso y ella es muy friolenta. En una ocasión pues pusimos un ventilador de techo y pues yo con mi calor y ella con su frialdad, cuando prendí el ventilador, me pasó algo muy curioso. Yo soy muy fanático de que se me suba el muerto. Yo siento cuando se me va a subir. En esa ocasión más bien, nos peleamos y en nuestra casa pues hay otro cuarto. Entonces yo por querer prender el ventilador y ella por quererlo apagar porque le daba frío, pues nos peleamos y yo me fui a la sala, donde en la parte de mi casa pues es un terreno muy grande donde meten unas tolvas, y las tolvas desprenden algún ruido cuando están apagadas. Aún estando apagadas se escuchan ruidos como si alguien se estuviera arriba. Entonces, en esa ocasión, pues yo me fui a la sala, me acosté en la sala. El sillón estaba recargado junto a la ventana. Y en esa ocasión, pues yo enojado con mi esposa, pues me concentré mucho en escuchar los ruidos de las tolvas. Veía el cielo, veía la luna. Y sentí que el muerto se me subió. Y yo quería moverme. Incluso yo sentía que le gritaba a mi esposa que me ayudara a despertar. Pero no, pues no. Según yo le gritaba, pero pues no me escuchaba ella. Y y hace cuenta que de repente escuché una voz de una mujer que me decía: te peleaste con tu esposa. Y se empezó a reír de mí. Y yo bien desesperado, que quería despertar y no podía. Entonces ya no sé en qué momento me pude mover y le hablé a ella y le dije: Juana, o como se llama Juanita. Yo le dije: Juana. Y me dice: ¿qué? Y yo: ven por mí. Nos fuimos para el cuarto, pues ya nos contentamos, porque pues me dio muchísimo miedo. Pero sí escuché una mujer que me dijo que si me había peleado con mi esposa, y se empezó a reír de mí. Y yo sin poder mover. Y ya cuando le dije a mi esposa, Juana, y me contestó que, le dije: es que ese me subió el muerto. Y ella me dijo: no, pues yo estaba rezando. Porque ella acostumbra que siempre que nos peleamos, pues se pone a rezar o prende el cirio o así. Pero te digo, es un relato muy corto, pero sí les quería contar esta historia. Que yo escuché una voz, que una mujer se burló de mí preguntándome si me había peleado con mi esposa. Saludos. Y mi esposa también tiene una historia muy bonita que ya pudiera contar, ojalá y un día se anime, porque se murió su papá y ese papá vino a visitarla porque ella lloraba mucho. Fueron como dos años que ella lloraba por su papá porque se había muerto, y su papá pues vino a despedirse de ella. Es un sueño muy muy bonito que ojalá y algún día ella se anime a contar. Saludos, bye.
Saludos.
Y en otra ocasión, tiene Nacho, les digo que yo soy muy fanático de que se me suba el muerto, muy seguido. Ya cuando siento que se me va a subir, ya como que trato de luchar para que no se me suba. Y en esa ocasión, yo estaba en mi recámara, era en la tarde, era como las 7, 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, y mi esposa y mi suegra estaban en la sala platicando. Y como mi cuarto, cuando cierro la puerta, así es muy oscuro, pues yo cerré la puerta y yo estaba acostado boca arriba con los brazos abiertos, mis pies abiertos en boca arriba. Y como en mi casa hay una gatita que es de mi cuñada, en esa ocasión yo sentí como si la gata se subiera arriba de mi cama, pasara sobre mi cabeza, pero sobre el colchón, no sobre mi cabeza, como si hubiera dado la vuelta en todo el cuerpo. Y la verdad, a mí no me gusta que la gata se suba a mi cama, porque a mí se me hace antihigiénico, no me gusta. Sí. Y sentí que la gata se subió por mi cabeza, por la parte de la cabecera, pero en el colchón, me dio la vuelta y sentí que alguien se me hubiera montado arriba de mí. Incluso sentí como si se hubiera sumido el colchón, como si sus brazos me los pusiera en mis brazos, pero en la parte del colchón, y sus pies o sus rodillas en mis partes de mis piernas, pero en la parte del colchón. Yo sentí que alguien, pues, que se sumió al colchón. Porque digo, yo sentí el muerto pues arriba. Yo escuchaba las pláticas de mi esposa y de mi suegra, y yo quería gritarle a ella para que me viniera a ayudar. Y en ese momento que se me montó, sentí como si me hubiera querido besar, como yo estaba boca arriba, como si me haya querido dar un beso. Pero te digo, fue tan real que sentí que el colchón se sumió con el peso de sus rodillas y con el peso de sus brazos. Y pues es todo. Realmente pues no me ha pasado muchas cosas paranormales, pero sí me gusta escucharlos diario en el trabajo. Siempre descargo los audios antes de irme a trabajar para poder escucharlos. Entonces ya se me hace más corto y pues saludos para ustedes.
Saluditos, qué bueno que estás aquí. Ahí, mira, nos está escribiendo Jorge Rendón, que nos escucha en Acapulco. Dice: aún falla la señal, pero aquí estoy presente. Por fin los escucho en vivo después de un tiempo que en Acapulco las cosas estuvieron muy difícil. Siguen en este trabajo para salir adelante, pero Jorge, nos da muchísimo gusto que estés bien.
Sí, claro, un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de Acapulco, que sabemos que no le han pasado nada bien. Sin embargo, pues hay que continuar, hay que salir adelante, y los amigos de Guerrero son caracterizados precisamente por eso, porque son muy, pero muy luchones, claro que sí. Quiero saludar a Guillermo Molina, dice, excelente noche de miércoles, Gina y Nacho, amigos peludomaníacos, saludos desde Cuautitlán, Estado de México. Por favor, un saludo para mi niño Iker, que tuvo excelentes calificaciones, y no solo se merecería un saludo, mi querido amigo, mi querido Guillermo, sino que Iker también se merecería unas fanfarrias. Lástima que aquí, pues no tenemos fanfarrias, pero que se las imagine, y un fuerte abrazo y una felicitación.
Bueno, ahorita ya tenemos más relatos. Vamos a saludar nada más y nos vamos a la pausa. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ulises Sequeira Julián, servidor y amigo.
¿Desde dónde nos escuchas, Ulises?
Desde Cerro Azul, Veracruz.
Ah, Ulises, mira, ahorita tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor. Permíteme un segundo. Ya saben todos nuestros amigos que nos están escuchando en las estaciones de la República, que nada más nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Esperamos que muy pronto también las estaciones, las diferentes repetidoras en los estados en los que nada más tienen la mitad del programa, muy pronto piden y soliciten la segunda parte para que pues no se queden a la mitad. Los invitamos a que estén participando y tenemos el miedofón 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Buenas noches, aquí estamos con Ulises. Queremos escuchar tu relato desde Veracruz. Bienvenido.
Ah, gracias. Muy amable. Sigue la transmisión entonces.
Sí, aquí estamos.
Ah, mire, lo que les quiero comentar es algo insólito o algo increíble, si ustedes me permiten relatarle.
Adelante, claro que sí.
Mire, hace como los 90, más o menos, yo fui a Veracruz, que es Santa Rosa, Veracruz. Yo soy de Cerro Azul, Veracruz, pero fui y tenía una novia allá en Santa Rosa, Veracruz. Y me pasó algo increíble.
¿Qué pasó?
Yo no creía. Tenía el primo de mi novia, decía que veía duendes. Y la verdad, yo nunca creo en eso. Y no creo en fantasmas, la verdad. Pero me han pasado muchas cosas increíbles de fantasmas. Entonces, una ocasión que fui por el 95, 96 más o menos, que fui a Santa Rosa, Veracruz.
Sí.
Con mi novia y su familia. Me dieron ganas de ir al pipí rum. Sí. Disculpe que le diga así, disculpe la... ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero tenían un baño de letrina afuera.
Sí.
Yo vi que alguien pasó vestido de blanco, una mujer vestido de blanco, que pasó ahí al baño, y yo me quedé y esperé que saliera. Dije, a lo mejor es la mamá de mi novia o la tía, quién sabe, porque era una mujer vestida de blanco. A los 5, 10, 15 minutos no salió nadie. Y viene mi novia y me dice, ¿qué estás haciendo afuera? Yo, pues, estoy esperando que salga tu mamá o tu tía, no sé quién se haya metido al baño. Dice, no, pues todos están dormidos. ¿Cómo? Sí, dice, todos están dormidos. Y me dice, es que aquí se aparece la Llorona. Ah, mire, ahorita se lo juro por Dios que tengo la piel chinita, porque nunca me imaginé que ella me haya dicho eso. Y no salió. Le digo, ¿cómo? Sí, aquí se aparece. Pero mi familia me cuenta que de la casa a donde está el baño, que es una, es un hoyo, o sea, es un, no sé si lo conozcan, es una letrina que es un hoyo de fosa, pues,
sí,
donde se hace las necesidades.
Sí.
Pero le digo que comento, yo no creo en eso. Posteriormente me voy a dormir, pero con esa idea, ¿verdad?, de que vi una mujer, no le puedo decir flotar o no, porque yo vi una mujer de blanco, ¿verdad?, más no sé si la flotaron o no.
O sea, ¿la viste que se metió en el baño?
¿Mande?
¿Viste que se metió en el baño?
Pero no abrió el baño, o sea, lo pasó.
Traspasó la puerta.
Traspasó la pared o la puerta.
Lo pasó la puerta, lo pasó. Porque era una puerta de madera, es una puerta de madera. Y el baño es una fosa, pues. Entonces, en ese momento, mi primo, o sea, el primo de mi novia, llegó a apagar la luz. No, se llama Ociel.
Sí.
No sé si iba a algo. Yo le estoy comentando, yo tengo, soy arquitecto y tengo 62 años.
Uh-huh.
Y no sé si viva uno, ¿no? Le digo, si él apaga la luz. No, primo. Porque los duendes me atacan. Duendes, digo, estás loco. O sea, yo, incrédulo, sí, le comento. Y le digo esto y me dice, apágala, ¿no? Bueno, pues para no hacerse la larga, increíble pero cierto.
Vaya.
Yo me quedé dormido con la luz prendida, pero como a la media hora, oigo que Ociel hace como un grito, o no sé, como un perrito. Y me despierta.
Sí.
Y yo lo veo que él está tapado completamente, completamente, todo su cuerpo. Y unos duendecitos. No me va a creer usted, pero se lo juro por Dios, que saltaban en su cama.
Ok. ¿Tú viste a estos pequeños seres cómo eran?
Eran unas personas no menos de 15 centímetros, 20 centímetros. No, menos. 15, 20 centímetros.
¿Y eran las características como personas, si fueran pequeñitas, pero ya personas ancianas, eran
no,
como niños?
Dice que era unos como duendes barbones. Yo no le voy a decir cómo eran, porque de diferentes formas eran jóvenes. No sé cómo explicarlo. Y mi primo, sí, él decía, bueno, le digo primo porque era primo de mi novia, y decía, o sea, gritaba, sin disculpa de que le haga esas expresiones, pero era irreal. Entonces, yo los veo, ¿sí? Y como que me vieron y se vienen hacia mí.
Órale.
Y yo me tapo, créame, se lo juro por Dios.
Sí.
Hacía un calor ahí en Veracruz, en Orizaba, Veracruz, y me tapo con la sábana y me empezaron a brincar. Pero lo más curioso es que me empezaron a cantar.
¿A cantar? ¿Qué te cantaban?
A cantar. Eran pues unos 10, 15, no sé cuántos eran, duendecitos. Yo, créame, que me habían dicho, donde hay duendes hay dinero, hay esto y todo. Pues nunca encontré dinero, nunca encontré nada de eso, sigo pobre, humilde, pero vivo. Pero créame que me empezaron a cantar una canción, no sé qué, que me quedé dormido.
Vaya, no puedes identificar esta melodía, pero te indujo el sueño.
Te arrulló.
Mire, la melodía es algo insólito, porque no te lo podría decir qué tipo de melodía, pero me dejó dormido.
Mira.
Me dejó dormido. Al día siguiente desperté.
Sí.
Desperté como, bueno, obviamente alterado de lo que había pasado, pero con dos rasguños en la cara.
Y eran pequeños rasguños.
Ajá. Con unas, mire, no sé si serían garras o algo, porque yo no tengo uñas. O sea, procuro hacer bien aseado y todo eso.
Sí.
Y yo no me lo pude hacer. Y si me lo hice, eran como unos rasguños muy pequeños, como unas garritas muy pequeñas. Hágale cuenta como si fueran de garras de gato.
Sí.
Pero eran tres rasguños en mi mejilla.
Vaya. ¿Y estas se desaparecieron rápido, estas marcas?
¿Mande?
¿Se desaparecieron rápido estas marcas?
No. ¿No? Dice que me tardaron una semana.
Vaya.
A raíz de eso, en ese momento, al día siguiente, vamos a suponer que fue un lunes o un martes, el martes, por decir algo, un día, por decir un ejemplo.
Sí.
Amanecí con eso y me dice mi pronto, me dice, ya ves, te dije.
Ulises, aquí te voy a interrumpir. Porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. Regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros sueñan. Sabiduría en las redes.
porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos con Ulises, regresamos rápido para seguir escuchando tu relato. ¿Y entonces, Ulises?
Perdón, gracias. Sí, y le comentaba. Y me dijo, sí, te dije que sí se aparecían los duendes conmigo. Por eso no puedo dormir con la luz apagada. Uh-huh. A partir de ahí, créanme que yo iba por una semana de vacaciones los días de día.
Ese mismo día dijiste, yo ya me voy de aquí.
Sí, yo dije, ya me voy de ahí. Pero, no sé si me pueda permitir unos 5 segunditos más.
Adelante, sí.
Después de que me fui de ahí, de con la familia esa y todo eso, de Santa Rosa, Veracruz, que vi a la Llorona, que me dijeron que era la Llorona, que vi a los duendes, que nunca pensé que existían los duendes, y los vi, y que me durmieron.
Sí.
Una canción, no sé, algo especial, no lo sé.
Que nunca has vuelto a escuchar esta melodía.
Mire, francamente no.
Okay.
Pero se lo juro que sí existen duendes, porque yo los vi y me durmieron.
¿Cuál sería la finalidad, verdad, de ellos?
Y es que no sé por qué ahí con él estaban con él como brincándole y jugando, no sé qué. Y él, como le digo, y le repito, disculpe que le diga así, ¿verdad? Pero él así ese gesto. Y yo veo y se me viene sobre mí.
Oye, pero ¿no sentiste agresividad de parte de ellos?
¿Mandé?
¿Sentiste agresividad?
Casi no le escucho.
Que si sentiste que tenían actitud agresiva hacia ti.
No, nada de agresividad. Me hablaron. ¿En qué idioma? No lo sé. Pero me cantaron una canción que me quedé dormido.
Wow.
Y a raíz de eso, al día siguiente, vámonos, adiós.
Pues sí, ¿para qué te quedabas más tiempo si te espantaste? Ajá. Sí.
Y fíjese lo que es, si usted me permite, y contarle unos 2-3 minutos más.
Sí.
Me voy a la Ciudad de México porque yo vivía en Tlatelolco.
Ajá.
Sí.
En el sismo yo tenía... obtengo un departamento en Tlatelolco. Le estoy hablando del 90.
Sí.
Cuando fue eso de los duendes y todo eso.
Sí.
Pero en el 85, que fue el terremoto, no sé si usted se acuerda.
Sí.
Yo tengo un departamento ahí.
Uy, terrible experiencia.
En la primera sección, ya ve que hay 3 secciones, no sé usted.
Sí.
La primera sección es donde estaba el Teatro Ferrocarrilero.
Ajá, sí, correcto.
Y la torre de maniobra.
Sí.
Hay la segunda sección y la tercera sección, que es donde fue la matanza del 68.
Uh-huh.
Que mi papá estuvo allá, porque sí puedo comentarle todo eso.
Sí, claro.
Mi papá fue director general del Politécnico, primero fue maestro en el en el 68.
Ok.
Yo nací en el 61. En Tamaulipas, Veracruz. Digo en Tamaulipas. Pero nos fuimos muy pronto allá a México con mi papá, que era profesor. Uh-huh. Bueno, en el 68 vivimos la matanza.
Ahí estaban ahí, ustedes viviendo en Tlatelolco.
Nosotros vivíamos ahí en Tlatelolco. Ahí nos tocó la matanza.
Oh, qué duro.
Y pues yo estaba chiquito, imagínese. Tenía 4 o 5 años. Yo nací en el 61, la matanza fue en el 68.
Sí. Uh-huh.
Ya te dabas cuenta de todo.
Y para comentar todo eso, después de lo del 90, de lo de mi primo y esto de la llorona y todo eso, que hasta la fecha, no sé si la haya sido, ¿no? Pero los duendes sí, yo lo viví.
Ok.
Es lo que queda de esta experiencia, que no creías para nada en ellos una vez que tuviste este contacto tan cercano. Claro que aseguras que los duendes sí existen.
Yo no creo. Y la verdad, hasta la fecha, soy incrédulo en todo eso. Pero le voy a comentar esto. En el 85, después del sismo,
sí,
un primo estaba estudiando medicina.
Uh-huh.
Y fuimos a un panteón, donde el panteón tiene fosas como cuevas, no sé, como mi primo en ese entonces,
como catacumbas,
y le encargaron los fósiles o cráneos o huesos, lo que usted quiera, para en el estudio, pues, de anatomía.
Uh-huh.
Entonces fuimos, mi papá nos llevó en paz descanse ahí, a ese panteón, y nos metimos a unas cuevas.
Uh-huh.
Y sacamos en un costal de esos de, no sé si usted sabe de costales de eso, como de azúcar y
sí, de harina.
Uh-huh. Ajá, ándale, de harina y todo eso.
Rafa.
Imagínese, yo haber tenido, estaba chavito, y ahí me metí yo con ellos y todo eso.
Uh-huh.
Yo me metí con ellos.
¿Y qué sacaron?
Esos costales de harina, como se dice, o de azúcar, metimos huesos.
Huesos.
Incluso eran unas cuevitas que estaban bien, no cabíamos parados, no, nos teníamos que meter en cruclillas. Uh-huh. Y fíjense nada más, ahí voy yo, ¿verdad? Porque ellos, mis primos, como estaban estudiando medicina, le pedían esqueletos y fueron,
¿verdad?
Uh-huh. Pero ahí no queda, sino ese día, ahí en Tlatelolco, agarramos, pues mi primo y yo, y otro amigo, que era de Sinaloa, que también estaba estudiando medicina, como tres costales de huesos. Incluso lo agarré con carnita. Es una... que me discute Dios y no sé, me arrepiento de todo eso porque pues estaba chamaco yo.
Uh-huh.
Y ese día agarramos tres costales de huesos y todo lo que quiera, y fíjese nada más, ahí en Tlatelolco.
Sí.
Después de la danza y todo lo que usted haya querido.
Sí.
A ver, por decir, a las 12 de la noche, yo tengo unas raquetas de tenis colgadas en la pared. Y le digo a mi primo, el médico, bueno, que está aquí, me dice, mira, primo, se falla, se llama Rafael. Dice, ay, se están moviendo los raquetas, pero yo nomás por decir, porque yo había terminado de estudiar y puso mis dedos ahí enfrente de la raqueta y la raqueta se movía, pero sigilosamente de lado y lado.
Sí,
hacía un calor tremendo. Y dice mi primo, primo, pues están en la receta. Sí, ya te dije, pero yo cotorreando. Y sí, efectivamente se empezaron a mover la receta. En ese momento eran las 12:30 de la noche. Cuando me dice mi primo, se está moviendo. Hacía un calor que nos tapamos. Y las raquetas no se dejaron de mover. Recé tanto como nunca había rezado. Y la raqueta así sigilosamente se movieron. Se pararon. Automáticamente se pararon. Posteriormente, al día siguiente, Doña Núñez, que era el otro médico que vivía en otro lado, le hablaba a mi primo, ¿sabes qué? Puse los huesos en cal para llevarlos y todo eso. Para limpiar. Y se empezaron a mover a las 12:30 que las raquetas se empezaron a mover.
Bueno, tantas experiencias sí. Que has tenido, Ulises, uh-huh. Que muchas experiencias que has vivido y que nosotros te agradecemos muchísimo. Ahorita ya nos tenemos que ir a una pausa, pero te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido y te vamos a invitar que en una próxima ocasión podamos seguir platicando de todos los eventos que has tenido.
No, disculpen la tardanza, pero pues ya es tarde, ya.
No hay problema, amigo.
10 de la noche aquí, en Cerro Azul.
Y por cierto, les mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Veracruz. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Ahorita vamos a una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con las mentiras se puede llegar muy lejos. Pero lo que no se puede es volver. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Hola, Gina, Nacho, buenas noches. Soy Jorge aquí de Chicago. Está hablando eso de la brujería, lo que están comentando que es predisposición. Tal vez también sea como dijo, sí, yo hice la pregunta hace tiempo sobre si la brujería trabajara igual en alguien, un reptiliano, un alienígena, si trabajaría igual. y pues me baso en lo que dijo el maestro, que es más bien la frecuencia en la que está, la vibra que tiene la persona. Tal vez la persona está pasando por un mal momento, está deprimida, y esa persona lo sabe, entonces le hacen la brujería, es cuando cobra efecto. En cambio, si hay alguien que está feliz, que está tranquilo, que no tiene que está rodeado de pura buena vibra, entonces menos probable que trabaje en ellos. Lo que siento es que cuando le hacen la brujería a alguien que está de buen ánimo, de buena vibra, ellos sienten un cambio, se empiezan a contaminar, empiezan a decir, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué perdí dinero? ¿Por qué me caí? Y se empiezan a sugestionar más y más, entonces cuando cobra más fuerza la brujería, que es tu vibra empieza a bajar, o alguien te peleas con alguien, entonces cuando cobra efecto esa brujería. Gracias, un saludo grande a ustedes y a todos los radioescuchas, y pues ojalá algún día que se arme algo de ir de campamento, un grupo de todos nosotros, o igual, obviamente con ustedes, irnos de campamento, un bosque, solo, una fogata, y estarnos contando historias, así todos solitos, en medio de la nada, estaría padre. Gracias, cuídense.
Una genial propuesta. Me encantaría que fuéramos algunos a un bosque, uh-huh, ahí con una fogata, como tú dices, y que cada quien vaya contando su relato y que fuera cercano de la medianoche. ¿Quién dice yo?
Órale, pues estaría genial para todos los que se quieran apuntar. Bueno, todavía no se apunten. Les vamos a decir cuándo.
Pero es una muy buena propuesta.
Así es. Fíjate, dice Elizabeth Cortés, yo creo que la sugestión juega un papel importante, pero no es necesaria para que surta efecto un trabajo de brujería. Sí, claro, sí, sí. Herzain, el vampiro, dice, es importante no sugestionarse. Aún así, hay hechizos muy poderosos. Saludos desde Tijuana. Eso es, amigo. Bien, gracias por sus puntos de vista. También dice por aquí, profe, en los ranchos o pueblos era muy común por creencia que algo te pase al salir al baño, porque la oscuridad juega un papel muy importante. Alguna vez fui a un rancho, al rancho de mi tía, es un miedo salir de noche, ya lo creo, mi amiga. Y por supuesto también tenemos aquí a Isa BR, dice, yo recuerdo un relato en un rancho donde una criatura entró y mató al hermano menor. Oh. Al crecer, el señor del relato compró el rancho con la intención de volver a ver a esa criatura y enfrentarlo. Órale, qué interesante.
Preguntábamos que por qué a estas mujeres se les consideraban brujas. Usaban ropa negra que constaba de una falda y una blusa, acompañada por un sombrero puntiagudo del mismo color, negro. Y a eso, súmale que llevaban a cuestas un gato listo. En lugar de tener una productora de cerveza, terminaban por acusarlas de brujas malvadas, disfraz que hasta la fecha sigue vigente. Cuando te dicen, hay que disfrazarte de bruja, es lo que ocupas, ¿no? Estos sombreros puntiagudos, vestida de negro. El negocio iba viento en popa, hasta que un día llegaron a los pueblos de Europa y Norteamérica las leyes que traían consigo la Reforma Protestante, en la que las creencias sexistas tomaron más poder, al grado de crear actividades que las mujeres, digamos, decentes, entre comillas, tenían prohibido realizar. Es así como nació la persecución a estas alewives, y la mejor forma de acabar con la competencia o bien la producción clandestina de cerveza fue acusándolas de brujería. Ya según la justicia, decían que las mujeres preparaban pócimas que hacían en honor al mismísimo diablo, y gracias a ellas el mal se apoderaba de las personas, cuando en muchas ocasiones estas mujeres no eran brujas ni tenían pócimas, pero sí eran condenadas.
Así es, o sea, algo había que decía, no, estas seguramente tienen algo de brujas. Entonces, por eso las catalogaban y las metían en ese círculo, por supuesto. Saludos a Ricardo CCP y también a Gabriel González, a Héctor Ramos. Buenas noches a todos. Marilú de la Cruz, Liz Sandoval y María Valentín. Dice, listos para relatos espeluznantes. Gracias, mi querida Liz Sandoval y también María Valentín. Buenas noches. También dice Itala Cárdenas, es una noche fría muy adecuada para escuchar relatos de terror, misterio y suspenso.
Ángel de Jesús nos dice, soy Ángel de la M, también me pueden conocer así.
Okay.
Perdón la molestia, Nacho, ¿crees que me puedas decir qué salmo es el que va más o menos así? En paz me dormiré o algo así.
Ah, el salmo número 4, si mal no recuerdo. En paz, ¿cómo dice? Es que se me lo sé, pero ahorita.
En paz me acostaré.
En paz me acostaré y así mismo dormiré. A ver, ahorita te lo digo, pues que total, mi amigo, pues faltaba más. A ver.
Bueno, mientras tanto, llegué tarde, no me regañen. Claro, dicen, llegué cuando estaba la risa de una mujer contando segundos antes de que él dijo que estaba peleando con su mujer o algo así. Ah, sí, no, pues no llegaste tan tarde. De nuestro amigo que nos contó que se peleó con su esposa, ¿no? Y se cambió de cuarto. Lo importante es que estás aquí. Eso es lo más importante. Saludos, Jenny y Nacho. ¿Cómo están? Uh-huh. Me dijeron que a través de este medio, a través del Midofón, puedo contar un relato. Espero que les llegue mi mensaje y me puedan llamar, pues me gustaría contarles algo. Claro, este es el Midofón y por supuesto que, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, sí podemos marcarte.
Claro, sí, todavía hay tiempo, estamos en la recta final. Y lo que preguntabas, amigo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, número 8, no estábamos mal, María, nada más. Había que especificar el versículo, Salmo 4, 8, ahí está mi amigo. Gracias por preguntar. Quiero saludar a Alma Cetina, saludos desde Las Vegas, Nevada, y a María Eugenia Lopera, muy buena noche desde Miami, un abrazo para todos. Vientos, Aitofel JM está aquí con nosotros, gracias por acompañarnos.
Ahora vamos a ver si podemos hacer este enlace.
A ver si...
¿Todavía falta?
A veces ustedes nos dicen, yo quiero contar un relato, quiero contar una historia. Y a la mera hora que les toca... Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué
Hola.
Pasó, Nacho?
Bien, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Con Vicente Reyes.
¿Desde dónde, Vicente?
De aquí de la Ciudad de México, nada más que ando de visita por acá. Ya les había hablado anteriormente de allá de Estados Unidos.
Ah, muy bien. O sea, ¿estás de vacaciones por acá?
Sí.
Excelente, sí. Mira qué vacaciones. Nosotros nos queremos ir para allá de vacaciones y mira tú, vienes hacia acá, bien tus hermanos,
Nah, pues los venezolanos son los que están llegando para allá.
Bueno, pues hay que... El sol sale para todos, amigo.
Claro, pero lo que pasa es que son bien flojos. Estamos
épale,
a negro,
épale. Ya estamos al aire, mi amigo. A ver.
Uy, entonces me callo.
¿Qué quieres platicarnos esta noche, mi querido Vicente?
Ah, bueno, tal vez no me recuerden, pero hace unos años ustedes también me llamaron para allá donde estaba.
Ajá.
Yo vivo en Ohio.
En Ohio.
Les comenté que ya tuve muchas cosas así, pues ahora sí que fuertes, ¿no? Uh-huh. La última antes de venirme, en la madrugada.
Sí.
Ahora sí que iba saliendo de la recámara, y pues sentí como me empujaron fuertemente. Y ahora sí que, si no está la pared enfrente, no sé a dónde vaya a dar, ¿no? Bueno, pero ahora sí que ese no es el último que pasó allá, pero ahora sí que ahorita que llegué aquí a México, como
ajá.
Estoy viviendo en casa de mi madre.
Uh-huh.
Y ahora sí que no había venido por muchos años aquí.
Sí.
Y cuando falleció mi papá, fue lo de la pandemia.
Sí, amigo.
Y ya no pude venir para acá a despedirlo. Entonces, uh-huh, ahorita que estoy por acá, estoy durmiendo en cama donde él dormía.
Sí.
Y en el cuarto donde él estaba y todo. Y ahora sí que es cortito esto, pero uh-huh, a lo que voy que cuando recién llegué,
sí,
tuve una agresión de que me rasguñaron la espalda.
Órale.
Al otro día que amaneció, voy al baño y le digo a mamá, me arde la espalda, ¿no?
Uh-huh.
Y me dice, a ver, ¿qué tienes? Dice, a lo mejor te picó algo, X cosa, y ya le enseño, dice, tienes como rasguños.
Sí.
Entonces le digo, no, pues es que así amanecí, no, así que no me he caído, no nada. Entonces ya ella me dice, no, pues echa agua bendita en tu cuarto, y me dio el agua, ¿no?
Ok.
Esa fue la primera cosa, la primera lo que me pasó aquí en casa de mi madre.
Sí.
Ya, lo que viene ya después.
Sí.
Fue de que empezaron a prender la televisión aquí en la casa, en su casa de ustedes, empezó a prenderse. Gracias. La televisión. ¿Sí? Entonces le digo a mi mamá, oye mamá, le digo, la tele se está prendiendo sola. Entonces mi mamá me dice, no, pues es que a lo mejor es tu papá que anda aquí y te anda visitando.
Oye Vicente.
En broma.
Sí. Amigo, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas por favor.
Ah, sí, claro.
El Miedofón está listo, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Vives solo? No, vengo con mi niño interior, mi yo superior, mis maestros ascendidos y mis demonios internos. Nos gusta andar en banda. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos aquí platicando con Martín.
Vicente.
Ah, Vicente.
Sí, aquí estoy.
Ok, aquí estamos, mi querido Vicente. Bienvenido y gracias por aguantarnos el cortecito, amigo. Y luego, ¿qué pasó? Decía tu mamá que podría ser tu papá porque te estaba visitando a ti, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo pues dije, pues tal vez sea eso, ¿no? Porque dicen que nunca les había sucedido algo así de la televisión que se les prendiera.
Ajá.
Entonces eso ya pasó, y la segunda vez fue como pasaron como 15 días y se vuelve a prender, pero como compré una bocina de esas de YouTube. Okay. De YouTube, de Bluetooth.
Ajá, muy bien.
Se prendió la bocina y se prendió la tele al mismo tiempo, y al mismo tiempo no tenía nada que ver la bocina con la televisión. Okay. O sea, no estaban conectados, o sea, no tenía nada que ver. Y se prendieron al mismo tiempo. Bueno. Entonces ya le digo a mamá, ¿cómo ves, mamá? Esto me pasó.
Sí.
Y ella me dice, no, pues está muy extraño.
Sí.
Entonces ya siguieron pasando los días, y últimamente ahorita lo que, por decir, hace aproximadamente 15 días, sí. Yo duermo al lado de la cocina.
Uh-huh.
Entonces mi madre tiene trastes ahí, no sé cómo decirle, debajo de una mesa.
Uh-huh.
Entonces, como yo estoy al lado de la cocina, en como a las 2:30, 2 de la mañana,
sí,
se oye un trancazote. Y pues ya despierto y voy hacia la cocina y veo todo tirado, todo el trasterío tirado. Al momento yo pensé, pues a lo mejor se metió alguien de mi familia y tiró algo, ¿no?
Ajá.
Pero ya despierto y voy para la cocina y pues estaban todos los trastes tirados y no había nada. Nadie, pues, no había nadie.
Sí.
Ya, pues otra vez le digo a mi madre, le digo, ¿cómo ves, mamá? Pues, anoche hubo esto.
Sí.
Entonces, le digo, no creo que mi papá sea ya.
Sí, ya para ser tu papá ya sería una broma muy pesada, ¿no?
Entonces, en estas 2 semanas que han pasado, yo escucho cómo arriman las sillas del comedor.
Uh-huh.
Escuché cómo abrieron la puerta de la cocina.
Sí.
Haga de cuenta como de película, ¿no? Soy yo el chirrido así.
Ajá.
Entonces salgo pensando que alguien había entrado.
Sí.
Salgo a ver quién era. Dije, pues a ver quién está, pues. Y salgo hacia la cocina y no veo nadie. Pero la puerta ya estaba media abierta.
Sí.
Entonces yo salgo rápido. Dije, pues a ver, a lo mejor es alguna de mi familia, ¿no? Alguien de mi familia. Ajá. Salgo rápido. pero al momento que salgo están las escaleras del patio de aquí de su casa, entonces veo claramente una sombra como va subiendo. Y es cuando dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí en mi casa?
Claro, sí, sí.
Y entonces, después de ese día, he estado aquí en mi cuarto, tengo un sillón, y estoy viendo la tele, y se oye claramente también cómo se sientan en mi cama, como si alguien se sentara en mi cama. Ajá. Y pues volteo a ver qué onda, así que se ve en la cama, o sea, quién está, y pues no es nadie, lógico, nada más estoy yo solo aquí en la recámara.
Sí.
Entonces sí es lo que digo, que es cortito esto lo que le cuento, pero o sea, sí es lo que me ha sacado de onda en estos días últimamente, de que
claro,
hay muchas cosas que veo o veo así como,
y escuchas,
de
¿no?
repente, ajá, las escucho y veo así como uh-huh, como no sé cómo decirle, como si pasara alguien rápido.
Uh-huh. Sí.
Y volteo y pues no veo nada. Pero a lo que voy es que antes dice mi madre que no había nada de eso aquí. Y yo en Estados Unidos sí sufrí mucho de esas cosas también.
O sea, ¿en Estados Unidos también te pasaba lo mismo?
Sí, o sea, lo último que antes de venirme me azotaron en la pared y también así por decir, tengo una perrita chihuahueña y otra mini pinch. Uh-huh. Entonces yo estaba cocinando, eso fue como 2 semanas antes de venirme.
Sí.
Yo estaba cocinando y yo mis perritas las tenía en el sillón. Entonces uh-huh, de repente salen mis perritas y van hacia mí y se me meten, ¿no?, así que entre las piernas, pero sí, temblando y con su colita entre sus piernitas hacia abajo. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, pues ¿qué vieron o qué pasa, no? Entonces ellas están inquietas como queriendo salir.
Claro.
Para la sala, para ver que si veían algo, yo creo. Pero sí, no se animaban, o sea, nada más estaban así bien inquietas las dos. Uh-huh. Entonces yo, pues ya fui para la sala y luego se me pararon los vellitos y uh-huh, todo. Y pues me acordé también de lo que dicen sí, las gente, ¿no? De okay, que si hay algo así malo, pues que uno empieza a decir groserías o a rezar y así empezar a hacer las dos cosas, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Entonces mis perritas no querían ir para la sala y yo las agarré a fuerza y me las llevé para allá conmigo al sillón.
Uh-huh.
Entonces yo empecé a rezar, empecé a maldecir, a decirles que nadie los, que el que fuera de, que pues no era bienvenido en la casa, que no uh-huh, había invitado yo a nadie ahí a entrar.
Sí.
Y haga de cuenta que como 30 minutos así estuve rezando y maldiciendo también al mismo tiempo.
¡Qué barbaridad!
Y como a los 30 minutos, de repente nomás empezaron a mover las persianas y se sintió todo en calma.
Mm-hmm.
Entonces, lo que le digo a mi madre, eso que pasó al último, me dice, a lo mejor tú te trajiste un espíritu de allá.
Sí. ¿Platicaste con tu mamá si antes de que tú llegaras pasaban cosas?
Aquí en México no.
No.
Okay. Casa de mi madre no pasaba nada, entonces ella ahorita ya me dio agua bendita y se riega al lado de tu cama, en tu cama, y así me está dice de que uh-huh, que reza y así.
Okay, porque a lo mejor sí algo se te pegó por ahí o tú tienes eso que le llaman el tercer ojo abierto, y por esa razón es que estos seres detectan cuando hay alguien con esa sensibilidad y por eso se manifiestan.
Sí, es lo que la vez pasada usted me dijo. Digo, ajá, que ya había hablado con ustedes, pero ya sí, tiene años, como unos 3 años que hablé, no me acuerdo cuántos años.
Ok, está bien, muy bien. ¿Por qué te tardaste tanto en volvernos a contactar, amigo? Aquí seguimos.
Pues porque no te ha pasado nada.
¿Qué crees, que nosotros no comemos? Ah, ¿verdad, amigo?
No, ahora sí que no había tenido así nada que contar, ¿no?
Ok.
Pero sí, antes de salir de allá, no sé si... Si me traje algo, ¿no? Pero sí, aquí ya... Pero lo malo es que no me da miedo, o sea...
Lo bueno,
¿no?
¿Por qué
es bueno?
Aquí no siento miedo.
Ajá. Ok.
Es lo que no entiendo, porque allá sí sentía miedo y aquí no.
Pues porque aquí, como quiera que sea, sabes que está tu familia y sabes que probablemente es más sencillo encontrar ayuda aquí que allá en Estados Unidos.
Pero es muy importante que no tengas miedo, porque eso significa que no es una energía negativa.
Pero allá yo estaba con mi familia, con mi esposa. Y aquí yo duermo solo, o sea, mi mamá también duerme en la planta baja.
Ajá.
Pero no estamos muy juntos, sino que estamos muy separados, entonces sí. Yo duermo muy separado. Y estoy solo, aquí sí estoy solo totalmente.
Sí.
Allá sí estaba con mi familia.
Oh. Bueno, allá lo que pasa es que es como que psicológico, ¿no? Allá tú eras el responsable de la seguridad de tu familia. Y aquí, como quiera que sea, regresas al nido. Entonces el nido, pues, aunque tú eres parte de esa casa, no es tu casa, es la casa de tus papás. Y en todo caso, en conjunto, eres la casa de todos tus hermanos y tuya y toda la familia. Entonces, de algún modo, yo pienso que viene por la parte de la responsabilidad, ¿no? En cuanto a, pues, el deber de cuidar, de proteger, y el hecho de llegar a un lugar donde pues ya no sientes esa necesidad de proteger a nadie, sino eres parte ya de un núcleo.
Eso sí. Ah, y también allá, ¿sabe qué es lo que me pasó? De que,
¿qué?
Por decir, allá como hay nieve.
Ajá.
Hubo una ocasión en fin de semana, pues yo ya en fin de semana pues no me duermo temprano porque pues no voy a trabajar.
Sí.
Entonces estaba viendo la televisión y ya eran como, yo creo, como a la 1 de la mañana, cuando veo así como una sombra.
Sí.
¿Qué pasa? Y aparte se escucha la nieve, cómo va pisando así, tras, tras, tras. Uh-huh. Pues va pasando un vecino, no sé, uh-huh. Así lo pensé.
Sí, sí.
Fueron unos cuantos segundos cuando otra vez vuelve a pasar lo mismo, pa, 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 y la sombra. Dije, ¿y ahora quién será? Entonces no pasaron así mucho tiempo cuando otra vez vuelven de regreso y vuelven a pasar. Y dije, bueno, ¿y ahora qué está pasando, no? Y ya me armo de valor y salgo a ver, y pues nadie, y volteo a ver a la nieve y no había ninguna pisada.
Eran otra vez esos sonidos. Es que mira, esos sonidos le llamamos sonidos de aproximación, y tienen un objetivo o tienen una finalidad de que tú los escuches y te espantes, te generan miedo, y ese miedo les da alimento a estos seres que están rondando. Por eso es que cuando la gente los escucha, bien dices, algunos tienden a hacer oración y otros tienden a maldecirlos. Ahora, si tú me preguntas qué conviene más, yo diría que maldecirlos es entrar en su frecuencia. Recuerda que las malas palabras y las maldiciones tienen una vibración muy baja, y estos seres son de energías de vibración baja. Entonces estás entrando en su misma vibración. Entonces ahí podemos sacar una pequeña conclusión, mi querido Vicente. Oye, amigo, ya estamos por terminar la emisión. ¿No te gustaría mandar un saludo allá a tu familia en Estados Unidos?
Sí, a mi esposa Marcela Reyes, y mi hija Denisha Reyes.
Ok.
Acá de parte de su esposo Vicente, y a mis hermanas, Janet, Angélica, mamá Cristina.
Uh-huh. Muy bien. Órale,
muchas
amigo.
Gracias.
Que tengas bonita noche.
Hasta luego, Gina y Nacho.
Saludos, excelente noche.
Igualmente, gracias.
Al contrario, mi amigo, hasta luego.
Gracias por haber estado con nosotros esta noche en la que escuchamos relatos interesantes. Todavía queda mucho más. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que la pasen muy bien, que tengan una estupenda noche y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.